Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Chile. Comenzamos Escaparate, efectivamente, Escaparate que pretende formar, informar, entretener. Me gusta eso. Formar, informar, entretener. Aquí digo, la radio pública de nuestro país, 102.5 en la frecuencia modulada. Camila González se va a ocupar, como siempre, de todo el tema técnico, o como casi siempre, a veces no está la Camila. ¿Qué más contarles? Que estamos en la plataforma Spotify, que nos pueden escuchar el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 9 de la noche, y después pueden entrar a la página de la radio y volver a escuchar. Ahí va a estar Escaparate. Bienvenidas, bienvenidos.
Hola amigos de Escaparate. Les habla Patricio Navalón, cantautor chileno, y quiero invitarlos a un concierto que ofreceré el próximo sábado 6 de abril a las 12:30 horas en el Stage Audiomúsica, ubicado en Avenida Chile, España, 393, comuna de Ñuñoa. Las entradas se encuentran disponibles en portaltickets.cl y patricionavalon.cl. La sala cuenta con estacionamiento subterráneo gratuito para los asistentes al concierto. Los espero entonces el próximo sábado 6 de abril a las 12:30 horas en el Stage de Audiomúsica. Un gran abrazo.
Dicen que la luna lleva un traje azul. Que un marino en tierra cuida su lecho. Dicen que la luna anclada a la señal de un desconocido vaga gimiendo. Luna, déjame alimentar tu fantasía. Y de pupilas que besan su seno. Y que en los tatuajes mustios bebe el alcohol. Que fermentan las heridas que tiene el cielo. Tu fantasía. de inmensidad y de pupilas. De mi destierro, luna, hoja y sombra animal que reina el tiempo.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Escaparate con el actor, guionista, dramaturgo. ¿Qué más es Gregory Goen?
Chuncho.
Chuncho. Chuncho, sí. Universidad de Chile.
Claro, exacto. Sobre todo académico, profesor.
¿Dónde académico?
En la Chile y en la Diego Portales.
¿En qué facultad?
En la Escuela de Publicidad de la Diego Portales y en la Escuela de Cine de la Universidad de Chile.
¿Rajando alumnas y alumnos o no tanto?
Soy fascista en un 15%.
Se acepta.
Claro.
Es la cuota necesaria, digamos.
La cuota necesaria para que no se tienen encima, digamos. Pero en general con muy buena relación con ellos y estoy muy, muy optimista de las últimas generaciones en ambas universidades.
Oye, querido Gregory Goen, pero el motivo de esta conversación es porque tú eres parte de la agrupación Diana Arón, que es una de las tantas chilenas, en este caso, chilena, judía chilena de origen, ¿cómo se dice? Chilena de origen judío, eso
sí,
es.
Diana Arón, excepciones, sí.
Claro, que fue asesinada estando embarazada porque la delataron más encima, y hoy día la comuna de Ñuñoa le rinde un homenaje al momento de estar haciendo esta entrevista, precisamente en una plaza sencilla, como me da la impresión era Diana, o no era tan sencilla por lo que has sabido tú.
O sea, lo significativo, lo simbólico y lo potente es que este espacio era de Diana, ella vivía muy cerca de acá.
Exacto.
En la calle. Entonces ella, de hecho, creo que fue secuestrada muy cerca de acá, si no, en esta misma plaza. Entonces,
no, fueron unas cuadras de acá.
Claro, pero era su espacio, era su recorrido. ¿Ah? Entonces, tremendamente significativo que sea acá.
Bueno, y esta plaza, entonces, ¿qué le pasa a una sociedad, sientes tú, querido Gregory Goen, cuando hoy día, en un día de cuando ya estamos terminando el verano, se inaugura una plaza en el año 2024, 50 años de este asesinato? ¿Qué le pasa a la sociedad en general? ¿Pasa algo o es un simple detalle? Este homenaje que se le hace a este monolito que se va a levantar para Diana Arón, que ya es una realidad aquí en Hamburgo con Emilia Telles, la comuna de Ñuñoa.
Claro, bueno, podríamos hablar que es un simple detalle que es importantísimo. O sea, todos sabemos que los grandes cambios los han hecho de repente pocos grupos que van engrandeciendo nuestra propia democracia. ¿Te fijas cuando salíamos en octubre? ¿Cuántos éramos? Después, pasado 2 años, un poquito más, 4 años, un poquito más. Y poco a poco se empezó a generar ese espacio, digamos, de reclamo y de dignidad. ¿Te acuerdas? Todos tenemos derecho a ser personas. Entonces, estos simples detalles son importantes, son importantísimos, sobre todo en un contexto como ahora, digamos, en que está... Nos sentimos que este pequeño detalle es tan liberador porque de alguna manera logra sacar algunas expresiones de la energía íntima de cada uno que tiene que ver con la rabia, tiene que ver con tiene que ver con la insistencia de que este mundo, digamos, utópicamente sea más justo en este contexto de genocidio en Palestina, en que es algo impresionante. Día a día es como si ya no pasara nada. Y día a día están muriendo niños, mujeres, hombres. Uno dice, sigo existiendo como si no pasara nada. Por eso estos pequeños detalles dan cuenta de que sí, sí, secretamente y en todas partes, en Chile y en todas partes, está pasando algo. ¿Ah? Sobre todo para las nuevas generaciones, porque los niños que pasan por acá van a ver el monolito.
Exacto.
Y van a decir, ¿quién es? ¿Qué es?
Exacto. Y seguramente van a leer algo.
Van a leer lo que nos pasó a nosotros también. Pues, obvio. Pues. Cuando veíamos alguna calle y creíamos que era el mismo Fernández Vial, digamos, que todo el mundo cree que fue un socio fundador de...
Fernández Vial.
Y Fernández Vial fue el almirante, un almirante anarquista. Imagínate. Almirante anarquista, digamos, que el Mercurio y todo lo trataban de almirante rojo, lo querían echar, y él logró la negociación. Entonces, eso, ese pequeño detalle, fue un gran detalle, e hizo que los obreros cambiaran de nombre su equipo de fútbol y le pusieron Fernández Vial.
Imagínate,
salvó su vida.
Hablando de anarquista, o como yo que vivía ahí en Los Leones con una calle que se llama Mariátegui.
Claro.
Y no la sacó nunca la dictadura. No sabían que era Carlos Mariátegui,
claro,
el peruano, no tenía
claro,
idea. No, pues. Pero bueno, pero lo concreto es que, para que sepan las auditoras y auditores de Escaparate, que aquí, en la comuna de Ñuñoa, en Hamburgo, con Emilia Telle, y lo hemos conversado con el querido Gregory Cohen, hay un monolito que recuerda a una de las tantas desaparecidas de la dictadura civil militar, que es la periodista Diana Arón, que fue asesinada además estando embarazada de 3 meses. Así que vaya lo homenaje para ella y por intermedio de ella a todas las personas que sufrieron las barbaridades de esa dictadura civil militar, Gregory Cohen.
Exactamente, y además, a propósito de homenaje, te doy mi homenaje, mi saludo y mis felicitaciones, porque tú has estado años persistiendo en los medios de comunicación con un mensaje tan importante, con programas tan importantes, y realmente eso no es fácil. Así que te lo
gracias,
agradezco también. Te
gracias,
lo agradezco.
Hermano querido.
Escaparate
en Radio Universidad de Chile. Es complicado, difícil, complejo conjugar la vida laboral con la vida privada, la vida familiar, como ustedes quieran. Se puede a medias. Estamos con Leticia García, nuestra panelista psicóloga en el 102.5 FM.
Hola, querido César, un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que llevar la vida de manera conjunta, donde uno pone la energía a cada uno de los ámbitos que es necesaria para el desarrollo de sus ámbitos, es difícil, sin duda. Como todo, hay que colocar una particular atención a las necesidades que uno tiene respecto de cada ámbito y a las necesidades que tienen las personas en el entorno nuestro respecto a esos ámbitos, ¿no? Sin duda, el trabajo que te, comillas, secuestra una cantidad de horas importantes del día, evidentemente consume mucho de tu tiempo. Si a eso agregamos lo que nos pasa mucho, digamos que para poder llegar a los espacios laborales tenemos que ocupar una gran cantidad de tiempo en desplazamiento, estamos hablando de que la desconexión a las posibilidades de tener una vida personal, familiar, sea más difícil, sea más complejo.
Y ante ante esa realidad te iba a decir, ¿qué cosa entonces?
Claro, lo que pasa es que ahí hay situaciones que yo creo que cada uno le toca reflexionar, digamos, en el sentido de que es cierto, de que por las condiciones en que cada uno vive y que le toca ocupar esta cantidad de energía, este tiempo, no solo en el ámbito laboral, sino que en desplazarse, etcétera, entonces te va quedando cada vez menos poco espacio, no solamente para la vida familiar, sino también para tu actividad social, digamos, para el ocio, para los amigos, para las amigas, para los procesos de transformación, si es que uno le gusta involucrarse en estos asuntos de mejorar la vida no solo de uno sino de otro, claro que se te va restringiendo. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que ahí es donde a veces nosotros mismos nos vamos engañando. Decimos, es que no tengo tiempo de estar con mis hijos. Es que no tengo tiempo de dedicarle un espacio particular a mi pareja. Es que no tengo tiempo de ir a la actividad de la junta de vecinos, del comité de adelanto, del grupo que se armó. Es que no tengo tiempo. ¿Y cuánto tiempo realmente, dentro del ámbito laboral, uno ocupa realmente en estar atento a su trabajo? ¿Cuánto del tiempo, por ejemplo, de desplazamiento que decía? estudiante que uno ocupa para ir al ámbito laboral, uno lo ocupa pensando en las cosas que tiene que llegar a hacer el trabajo y no, por ejemplo, en otras cosas, porque ese tiempo de desplazamiento lo podría ocupar en otras cosas. Uh-huh. En estar en relación conmigo mismo, en estar en relación con mi familia, en ir planificando lo que voy a hacer en la noche, en pensar y agregar la mayor energía positiva a las personas que quiero, ¿no? Hay muchas de las cosas que uno, que le tocan vivir en la situación social de cada uno, que evidentemente implica ciertas comillas responsabilidades o ciertas restricciones, que muchas veces ocupamos también como justificación para no hacer aquellas otras que uno, cosas que uno considera importantes. Sin embargo, si uno hace un poquito de autoconciencia, si uno se autoobserva un poquitito, se da cuenta que muchas de esas cuestiones que uno ocupa como justificaciones son completamente reemplazables, obviamente, César, si es que uno quiere hacerlo. O sea, estamos haciendo una conversación no sobre moralina respecto de cómo debieran hacerse las cosas, sino como uno quiere supuestamente vivir.
¿Qué piensas tú de esa gente? Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que dice, mira, los temas de la pega son de la pega, los temas de la casa son de la casa. Yo cuando llego a la pega, ahí partió la pega, cuando llego a la casa, estoy en la casa y dejo la pega al lado. ¿Se puede eso? Uh-huh. ¿Te parece una buena fórmula?
Mira, hay un principio, de los principios de acción válida de un libro que se llama La mirada interna de Silo, que dice, hacer cada cosa como un fin en sí mismo. Yo creo que sí se puede, sin duda. O sea, si uno pudiera hacer de la propia vida en las cuestiones que son, uno diría, secundarias desde el punto de vista existencial, como por ejemplo cumplir determinados compromisos, como puede ser ir a un lugar de trabajo, hacer mi pega y me voy, y que eso lo hago como un fin en sí mismo, es decir, voy, me conecto, hago lo mejor que puedo, entrego lo mejor de mí, y luego me desconecto y voy a otra cosa. Yo lo encuentro extraordinario, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista atencional. Incluso habiéndome tocado a mí tener mucha gente a cargo, también, digamos, porque la persona va a llegar, no trae todos los rollos, las dificultades, los ensueños, los líos, sino que viene, se aplica, se desconecta, y luego a otra cosa mariposa. Lo encuentro excepcional. Pero eso requiere, primero, que uno considere efectivamente de que en realidad la vida de uno es mucho más amplia que solamente aquello que te obligan, que la vida de uno implica, pues, sobre todo las cosas que tú quieres hacer con las personas que tú quieres o con los proyectos que tú quieres emprender, y que cualquier elemento del sistema que intente apresarte, controlarte, coartarte, esclavizarte, aunque eso tenga un lindo nombre como el trabajo, ¿eh?, u otras cosas que implican cuestiones impuestas, etcétera, no pueden ser una justificación para dejar ir desplazado aquellas cosas que son significativas e importantes en la profundidad y en la integridad de la vida de cada uno de nosotros.
Bueno, solo agradecerte a la psicóloga Leticia García tu aporte de toda la semana en nuestro espacio de Leti Querida. Un gran, gran, gran abrazo para ti.
También un gran abrazo para ti, César, también para las auditores y auditores. Si alguno quisiera, yo hice alusión recién a los principios de acción válida, donde hay varias cosas que tienen que ver con lo que hemos conversado el día de hoy. Si quisieran saber, que una suerte de guía para que uno pueda mirarse al espejo y decir, okay, voy avanzando o no en mi proceso personal, y son estos principios de acción válida, si alguien quisiera interés en tenerla, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, nos comunicamos por esa vía, un gran abrazo.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellos podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Aprovecho cada oportunidad. Ah.
desde que te perdí. Nunca tuve tal libertad desde que te perdí. No me importa nada de nada desde que te perdí. La vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Y me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí. Que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí y desde que me perdí. Desde que me perdí, sí, y desde que te perdí.
Bailarina nacional, mujer de la danza, el teatro chileno, con un compromiso social y político a toda prueba. Me refiero a Vicky Larraín. Sí, la misma, Vicky Larraín. Ha publicado un libro con la editorial Cuarto Propio que se llama En la cuerda floja, y en este relato nos va contando de su vida y de toda su trayectoria, que es tremenda verdaderamente. Para las nuevas generaciones, sobre todo, una artista con un compromiso a toda prueba. Vicky Larraín, que nos cuenta aquí en Escaparate de este su libro de editorial Cuarto Propio, En la cuerda floja.
Hola Escaparate, un saludo enorme y agradecido, porque hay pocos programas que se preocupan por los artistas independientes y esto es maravilloso. Yo lo agradezco y agradezco a los auditores, auditoras y a todo el mundo. Y empiezo contándoles que el libro trata de las circunstancias, de cómo las circunstancias, tanto externas como internas, ya les explico, influyen en el quehacer y en el proceder del individuo. Por ejemplo, las circunstancias externas serían en qué lugar naciste, cómo naciste, si tenías acceso a educación o no, si tenías acceso a lo que sea. En qué momento generacional naciste, si naciste bajo una dictadura, si naciste bajo una, entre comillas, democracia, que es difícil siempre de instalar, ¿no? O las circunstancias internas serían aquellas que produjeron la formación. Tus padres, tus profesores, produjeron en ti una suerte de personalidad que acaban siendo esa circunstancia interna, como un mapa, como una geografía emotiva, le llamo yo, ¿sí? Ahora bien, yo el libro en realidad creo que es interesante porque, aparte de contar cosas muy especiales, me fueron pasando cosas que tengo que decir, agradezco, porque o fueron producto de mi propia búsqueda, brutal mi búsqueda, porque la vocación no te deja otra cosa que buscar, o fueron productos de una suerte en la que yo no creo, ¿no? No creo. Yo creo que uno se las rebusca y se las rebusca hasta que lo consigue, sobre todo cuando tiene claro qué es lo que quiere hacer. Y bueno, esto me hizo a mí esta obsesión por decidir mi propio quehacer. Me lleva a estar en París el año 68 con la Revolución de Mayo, que fue interesantísimo. Me lleva a conocer a grandes artistas que ya habían muerto, como son la gran Isadora Duncan, el gran Nijinsky. Y luego en Estados Unidos también conozco a grandes poetas malditos que les dicen, conozco a Bob Dylan, conozco a John Baez, producto de ceremonias y homenajes que se le hicieron en Estados Unidos a través de la organización Friends of Chile, en homenaje a los detenidos desaparecidos. Cuando hice ahí, muy joven, a los 20 años, el año 74, hice la cantata Santa María. Bueno, la verdad es que el libro va avanzando desde recorrer cosas que le pasan a los niños en general, como fue que yo quería ganar los primeros premios, porque te enseñan a querer ganar los primeros premios. Y no es que yo no crea, yo no creo en la competencia, sí creo en valorarse uno misma, y así uno va llegando, ¿no? A la cima de uno misma, finalmente. No es la cima para los demás. No creo en la fama. No creo en que te tienen que aplaudir. Creo en que uno se tiene que aplaudir. Y si no se aplaude uno, ¿quién te aplaude? Entonces, bueno, así como nadie es profeta en su tierra, es una frase de verdad muy buena. Y el libro recorre también momentos políticos muy importantes, como fueron los degollados, que si yo no hubiera estado frente a ese macabro hecho, no hubiera hecho la obra In Memoriam, que me hubiera llevado a Moscú a hacerla a las bailarinas soviéticas. O si no me hubiera tocado lo de Rodrigo Rojas, que quemaron, no hubiera hecho el libro, no hubiera estado esa parte en el libro, que es tan importante que esté, porque en general tendemos a olvidar lo que nos sucede, porque si llegamos a entrarnos en lo que nos sucede, bueno, yo creo que nos volveríamos locos, porque pensar en que se puede degollar a otro ser humano, y nada de hermano, no, a otro ser humano, bueno, es brutal, uno no lo resiste, yo no lo habría resistido, por eso tuve que hacer la obra, para poder exorcizar de alguna manera el dolor. Y el libro también, y tercero, y aquí termino, implica estrategias que he ido creando para enseñar. Yo, que doy un diplomado de teatro gestual y performance en la Universidad Abierta de Recoleta, sobre todo creo que si no hay creatividad, no sacamos nada, pero nada, con hacer arte desde la técnica, en general una técnica que a mí me parece que se va creando según los diferentes seres, estados. No hay una sola técnica para hacer algo de arte. Y el arte es un poco crear desde el para llegar a un prodigio de uno misma. Bueno, muchas gracias. Creo que hay que leer el libro para saber más. Y les agradezco el pequeño interés que puedan tener. Muy amable.
Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Ese amor secreto que pretende y que la esquiva, que se escapa como el humo de puntillas. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 baila. Baila, 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 bailarina.
Oh, los 40 ya no es tiempo de lo que incomoda, son sus 16, esa barrera que existe y no ve. No hay un mal gesto que le haga creer que lo que siente no puede entender. En sus palabras no existe doble, pero hay miradas que nunca interpreta bien. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina ese amor secreto que pretende y que le esquiva y que se escapa como el humo de puntillas. Baila, baila. Saltó del telar, ella bailaba, debía aterrizar y fue a llevarle bombones al hospital. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina ese amor secreto que pretende y que le esquiva, que se escapa como el humo.
Que conversábamos recién con Vicky Larraín antes que cantara Víctor Manuel, se llama En la cuerda floja, de la editorial Cuarto Propio. En la cuerda floja, de la editorial Cuarto Propio. El teatro también está presente a través de El Riel aquí en Escaparate.
Mi nombre es Marcela Chulz, actriz y dramaturga de la histórica compañía de teatro El Riel, fundada en plena dictadura en el Sindicato Ferroviario Santiago Watt. Quiero saludar afectuosamente al programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile y a todos sus auditores y auditoras, y agradecer a César Abuaid por su generosidad. Queremos invitarlos a ver la obra Con un pensamiento en la arena. Acabamos de realizar un ciclo en homenaje a la mujer por distintos espacios no convencionales, como juntas de vecinos, sindicatos y espacios de memoria. Pero cerraremos esta cantidad de funciones en el Teatro Comunitario Novedades el día 11 de abril. Esto queda en Cueto, 257, barrio Yungay. A la hora es 19 horas, en donde se está realizando una importante recuperación del inmueble por parte de las vecinas y vecinos del barrio, con un trabajo comunitario y territorial muy bello. Bueno, justamente nuestra obra tiene que ver con un trabajo comunitario donde rescata el trabajo de las mujeres, que son tan transversales para trabajar, ¿no? Y nuestra obra tiene una especial puesta en escena porque es una obra trabajada en lo circular, haciendo homenaje también a nuestro fundador de la compañía, el dramaturgo y director y actor Juan Vera, que también hacía sus montajes en forma circular. Entonces, están todas invitadas, invitados para el día 11 de abril a las 19 horas en el Teatro Novedades. Como dije, Cueto 257, barrio Yungay. Un gran abrazo para todos y todas. Los esperamos.
La Fundación Sol está presente con un dato interesante aquí en Escaparate.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate. Somos de Fundación Sol y hoy hablaremos sobre pensiones. ¿Para qué alcanza la pensión garantizada universal? Actualmente, la Pensión Garantizada Universal, o PGU, entrega un monto de 214.296 pesos. Si consideramos un gasto de 5.000 pesos diario en alimentación, es decir, 150.000 pesos mensuales, si a esto le sumamos 30.000 pesos para la compra de algunos medicamentos y 34.296 pesos para el pago de alguna de las cuentas básicas, ya hemos utilizado todo el dinero que entrega la PGU. Si tomamos como referencia la información entregada por el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social a marzo del 2024, la PGU está por debajo de la línea de la pobreza para un hogar unipersonal por una diferencia de más de 15.000 pesos y está 245.000 pesos por debajo del salario mínimo. Esta información pudo ser analizada gracias a la red de donantes que financia nuestra fundación. Si deseas ser parte de esta red, ingresa a fundacionsol.cl y aprieta el banner que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o incluir un aporte mensual.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El periodista José Blanco Jiménez, más conocido como Joblar aquí en Escaparate, nos habla de cine.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y, naturalmente, en pantalla grande. Quiero recomendarles una película realmente que me gustó muchísimo y da para pensar, que eso creo que es fundamental en el cine. Se trata de la película Lazos de Vida. Esta es una película británica. El protagonista es ese extraordinario actor que se llama Anthony Hopkins, que en este caso interpreta a un personaje que existió realmente y que cuando era joven se encontró en Praga, justo antes de la invasión de Hitler, con la situación desesperante de niños judíos refugiados que estaban condenados a muerte seguramente si venía la invasión nazi. Y él, a través de amistades y con muy pocos medios, con apenas la buena voluntad de estas personas que estaban trabajando justamente ahí en una oficina británica para refugiados en Praga, en Checoslovaquia, logró salvar a más de 600 niños. Ahora, lo interesante de la película es justamente la planificación, porque cómo personas que no tenían prácticamente nada consiguieron tanto. Y tengo que hacer notar que la actuación del actor joven que interpreta Hopkins cuando era un muchacho prácticamente, este hombre, que seguramente vamos a ir a hablar de él más adelante, estudió de tal manera al actor Hopkins que da la impresión de que es él cuando joven. Ahora, además de todo lo que implica la película, digamos, no tiene mayor suspenso porque sabemos cómo va a terminar la película. Termina además de una manera muy emocionante con el reencuentro de gran parte de estos niños ya adultos en un programa de televisión. Me lleva más bien a reflexionar sobre otras cosas que prefiero no decir aquí en la radio, pero que ustedes sí pueden leer en www.candileja.cl, donde yo me llamo nuevamente a pensar por qué los cristianos actúan así con los judíos. Evidentemente porque siguen la idea de Cristo, de que el prójimo no es el miembro de mi tribu, más es cualquier persona que está junto a mí, cualquier ser humano, como el buen samaritano precisamente. Así que les dejo la inquietud. Vean la película, vale la pena. Lazos de vida. Será hasta la próxima.
César Abueid en Escaparate.
En relación al caso del abogado Luis Hermosilla, el otro día leía una entrevista en el diario electrónico El Mostrador a un ex juez de la Corte Suprema en nuestro país que decía que esto de mover influencias cuando uno es nombrado, ¿no es cierto?, cuando uno es nombrado en el Poder Judicial, es una cosa absolutamente habitual. Así que como que lo que habría hecho Luis Hermosilla, entre otras cosas, que era usar sus contactos para nombrar algunos cargos en el Poder Judicial de nuestro país, es algo habitual, ¿no es cierto? Por ahí parte nuestra conversación con nuestro analista político, me refiero al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, mira, hay algo que no todo lo puede regular la ley. La ley tampoco es una varita mágica que impida sobre todo lo que llamamos nosotros los usos estratégicos e informales de las relaciones humanas. En cualquier sociedad siempre va a existir un margen, por decirlo así, de discrecionalidad, donde las personas tienen afinidades, tienen lealtades, tienen amistades, tienen conocidos, vecinos, parientes, amigos, etcétera. Entonces, lo que la ley tiene que hacer es reducir ese margen de discrecionalidad, ese margen de predominio de las relaciones informales por sobre las relaciones formales institucionales. Entonces, si bien es, no, uno podría decir, bueno, que el nombramiento de jueces siempre podrá ser objeto de cierta influencia extrainstitucional, eso ocurrirá en cualquier sociedad. El problema es en qué grado nuestra legislación y nuestras instituciones son capaces de limitar eso al mínimo, o de reducirlo de tal forma que sea algo anecdótico y no sea el modo como se seleccionan los liderazgos, las autoridades de las instituciones. Ese punto creo que es el que hoy día se critica. Yo entiendo que obviamente no se puede asumir que va a haber una institución como la magistratura que va a estar inmune a la influencia indebida de la amistad, el compadrazgo, la lealtad. El punto es que tenemos que construir una institucionalidad para reducir eso, para combatirlo, para sancionarlo socialmente, para proscribirlo si fuera necesario, de toda la forma como se administra la justicia en el país.
Pero ¿cómo
nunca llegaremos al 100%, pero tenemos que lograr hacerlo de manera constante.
Pero ¿cómo lo hace? Acá el cargo del Poder Judicial son elegidos por el poder político en nuestro país, y esa es la legalidad nuestra. Yo me pregunto, ¿una jueza o un juez que sabe que tal senadora votó por ella o por él, ¿no es cierto?, para justamente su nombramiento, mañana cuando está en una causa, ¿tiene que inhabilitarse, por ejemplo? Que involucre a esa persona, me refiero.
Claro, debería. El tema es si tenemos esas inhabilidades reglamentadas. Porque para que exista, yo creo que voy a explicar eso a la gente. Yo me inhabilito de algo que he declarado o que la ley declara que es inhabilitante, no de algo que la ley no regula, ¿no? Entonces, el poder ser más exigente y poder plantear que hay inhabilidades más amplias yo creo que es sano, en términos de exigir primero a los jueces, en este caso, o a las otras autoridades, que declaren sus intereses, intereses comerciales, intereses de relaciones familiares, intereses de agenda, para poder exigir también su inhabilitación cuando esos intereses son tocados, ¿no? Y lo segundo es el factor, digamos, de la exigencia para que las instituciones mismas también tengan capacidad sancionatoria cuando eso no ocurre.
Mucha gente estará saltando por el celular del abogado Luis Hermosilla, ¿crees tú, Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Jaime Humanismo Cristiano, o da lo mismo hoy día?
Él dijo que tiene 1,000 personas en su teléfono como contacto. Entonces, esos 1,000 personas, yo creo que son las 1,000 personas más influyentes y poderosas de Chile. El tener tan volumen de contactos refleja más o menos un mensaje, ¿no? Lo que él quiso decir fue, mira, yo tengo acá en este teléfono a tanta gente que la puedo influenciar, a la gente que me debe un favor, gente que me debe un beneficio, a la que yo ayudé, a la que yo le hice le di un premio o le hice un favor, o le evité un castigo. Eso es lo que finalmente él pone en valor, el señor Hermosilla, y chantajea a esa cantidad de 1,000 personas que potencialmente se sienten presentes en el teléfono de Hermosilla para que lo protejan.
El abogado Luis Hermosilla, a ver, si yo entro a una panadería y me robo 3 panes y salgo caminando y alguien me sorprende, va a decir que yo soy un ladrón. ¿El señor Luis Hermosilla, de acuerdo a nuestra legislación, es un ladrón o tiene otra figura?
Claro, que pasa que en esta fase todavía no se puede probar que es un ladrón. Lo que se puede probar es que es alguien que tiene la influencia para impedir que el ladrón vaya a la cárcel, o para hacer que, si se prueba que va a la cárcel, tenga la menor pena posible, o para ocultar que es un ladrón. ¿No? Más que el ladrón directamente, el señor Hermosilla es el protector de ladrones.
Ya, pero cuando él mismo dice en la grabación que gran parte del país ya conoce, ¿no es cierto?, en este WhatsApp que fue liberado por una de las personas que estaba en reunión con él, que oye, hay que mojar a tal persona, hay que pasarle tanta plata, ¿eso cómo se llama?
Claro, entonces él para hacer esa protección del ladrón, sin ser el ladrón, él el protector del ladrón, él incurre en delitos. Y él dice, esto que estamos haciendo es un delito. Entonces, ¿cuál es el delito que él comete? Es influencia indebida, tráfico de influencia, chantaje, que son otros delitos, no netamente el robo, sino es la serie de delitos que encubren el robo.
¿Cómo ves tú a este personaje, Luis Hermosilla, que tiene amistad y se sabe de contacto, digamos, en todos los colores o en casi todos los colores políticos? Parece que le falta el Partido Comunista nomás y el Frente Amplio. Todos los demás, de una u otra forma, están involucrados a nivel de amistad, a nivel de trabajo, a nivel de contacto. ¿Qué te parece este tipo de figura, Álvaro Ramis?
Bueno, él es un abogado poderoso. Ese abogado tiene dos capacidades. Una, que es muy buen penalista y, por lo tanto, te defiende en el juzgado, pero también es alguien que está dispuesto a ir más allá del juzgado y defenderte fuera del juzgado y hacer todo lo que se necesita para evitar que si cometes un delito, pagues por él. Entonces, esa capacidad de influencia y de poder, tanto en la sala de lo penal como fuera de la sala de lo penal, es lo que le convierte en un ser tan poderoso, con tantos amigos. ¿Por qué alguien puede decir, porque es tan simpático Hermosilla, cuenta bonitos chistes, por qué es buen amigo, hace buenos asados? No, él es capaz de hacer que el que ha robado mucho, si le paga una buena comisión, no tenga que pagar por ello.
Pero como yo te consultaba la semana pasada en este mismo espacio, Álvaro Ramis, ¿Luis Hermosilla no es un poco el reflejo de cómo se mueve nuestra sociedad hoy día?
Claro, uno podría decir, si no existiera Luis Hermosilla, existirían otros similares que harían la misma pega, y seguramente hay muchos que lo hacen, ¿no? Pero este es un caso emblemático, porque es como el más connotado, ¿no?, que ha logrado tener mayor figuración pública, ¿no?, en esta práctica. Pero obviamente hay muchos otros Luises Hermosillas que están en el sistema de justicia, que están en el ámbito de las relaciones de influencia política en el ámbito de las relaciones de construcción de incidencia pública, moviendo un lobby permanente para los intereses de quienes tengan la capacidad de pagarlo.
Ahora, si Luis Hermosilla es un hombre muy cercano y es parte del poder en nuestro país, el abogado Luis Hermosilla, Álvaro Rame, ¿por qué el poder lo deja caer o no lo ha dejado caer hasta el momento? Simplemente no ha podido eludir las informaciones y se están dando vueltas simplemente. ¿Qué lectura haces tú ahí?
Bueno, yo creo que esto ha sido una anomalía, porque esto estaba ligado, digamos, a que nunca se iba a poder destapar esta situación. Por algún azaroso destino, alguna persona filtró todo esto, ¿no? Alguien que tuvo acceso a determinada información, a determinadas comunicaciones, interceptó determinadas cuentas de WhatsApp. El hecho, no sabemos cómo ocurrió, pero por algún interés esto se ha destapado y obviamente que se ha logrado conocer. ¿Será la justicia capaz de sancionarlo? Todavía no se sabe, porque fijémonos lo siguiente, para poder sancionar hoy día a Luis Hermosilla tiene que concurrir un hecho que es difícil, que es aquellos que han sido afectados por su acción litiguen contra él, porque son causas civiles. Entonces, a menos que se constituya una causa pública penal por un delito de interés público, si los afectados por su acción no litigan contra él, él va a quedar impune.
Mira.
Entonces, él, ¿por qué? Porque han sido afectados, qué sé yo, las personas que han sido chantajeadas, ¿no? Que él chantajeó de alguna u otra forma para poder exigir su concurso en una determinada acción. Si esas personas han sido las afectadas, ellas no lo demandan, no va a ser sancionado. ¿Y por qué no lo van a demandar? Porque eso destaparía también sus propios intereses, sus propias relaciones ocultas, etcétera.
Pero perdona Álvaro, si alguien dispuesto, y usted no tiene que demandarlo a él, o ya basta que él mismo en su grabación haya dicho que hay que mojar a funcionarios de impuesto interno. ¿No es la justicia la que tiene que indagar esa misma declaración de este caballero?
Bueno, o sea, podría de oficio un juez decir, mira, aquí hay un indicio de un delito tributario y se podría abrir una causa.
¿Tú crees que debería hacer eso? ¿Debería pasar eso?
Debería hacerlo, porque la suma de antecedentes, o sea, no es porque alguien iba pasando por la calle y dijo, voy a mojar o no, porque eso en sí mismo no es un delito, es un comentario, no había una acción. Pero uno podría decir, bueno, si bien no es un delito hoy día, va a poder ser constituido como delito en el futuro, si se constituye en el conjunto de otros marcos probatorios, ¿no? Que hacen que pueda verse todo el problema que aquí estamos exponiendo.
Álvaro, y por último, ¿qué te ha parecido cómo los medios de comunicación han llevado el tema del abogado Luis Hermosilla?
Bueno, en primer lugar, una actitud de encubrimiento, porque el primer foco que hicieron de los medios fue denominar el caso Hermosilla como caso Aureo. Entonces, fijémonos en cómo lo denominan. Al denominarlo caso Aureo, la víctima es Hermosilla. De victimarios transforman víctima. ¿Por qué? Porque a él le revelaron unos audios que supuestamente fueron expuestos sin su consentimiento. Entonces, al denominarlo caso audio, Hermosilla pasa a ser la víctima. Él es víctima de una filtración. No es él el victimario o el actor de un ilícito. Esa acción nominalista de cómo se denomina la noticia ya está dando cuenta de que se quieren cubrir al señor Hermosilla transformándolo en víctima de los delitos que él probablemente, posiblemente, ha cometido.
Y al que te diga, pero el otro día en un matinal de televisión que son tan vistos, hablaban de la personalidad y llevaron a invitados para hablar del señor Luis Hermosilla, de su psicología, etcétera, cómo se mueve. ¿Eso qué es?
Mira, el señor Hermosilla lo que hace es construir un relato que le permita instalarse como víctima de un proceso de, ¿cómo llamarlo, no? De filtración de información por razones ilícitas. No es él el responsable de lo que ha ido.
Álvaro querido, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés bien, Álvaro.
Muy bien, que estés bien, chao.
Recuerden, queridas auditoras, auditores, que estamos en Spotify. También nos pueden volver a escuchar en la página de Radio Universidad de Chile, volver a escuchar. Y estamos el fin de semana en dos horarios, el sábado a las 3 de la tarde, domingo, repetición, 21 horas en el 102.5 FM. Y la intención es la que dije en un comienzo, formar, informar, entretener, escaparate. Gracias a Camila González en la puesta en el aire.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.